Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy hablaremos otra vez de cuántica, pero de una manera más a fondo, por decirlo de alguna manera, ya que aclararemos algunos temas y hablaremos de lo básico de la cuántica. Así podríamos entender los episodios pasados, porque algunos temas quedaron como implícitos y entonces no los aclaré bien. Y en este episodio voy a hacer esto mismo. Además, este episodio le servirá para el próximo episodio que voy a subir y para el post que voy a subir en Instagram, que si no me siguen, les sugiero que me vayan a seguir, que subo posts muy interesantes. Entonces, siguiendo con el capítulo, espero que lo disfruten, lo entiendan y como siempre, pongan cuidado. Así que escucha, disfruten, comparte, comencemos. Como dije en la introducción, hoy vamos a hablar de cuántica para poder aclarar algunos temas y además que puedan tener un contexto más amplio de qué es este misterio de la cuántica y por qué es tan extraña y a los físicos les parece algo muy contraintuitivo como la relatividad. Bueno, hace muchos años, desde Newton, se creía que la luz que vemos es una onda. Entonces, y esto lo pudo demostrar cuando vio el espectro de la luz, cuando cogió el prisma y dividió la luz en sus colores principales, que era luz blanca, y se dividió en sus colores. Entonces ahí supo Newton que la luz podría ser una onda, porque las partículas no se pueden dividir así que tendría que ser una onda. Pero otros científicos también le contradecían de que la luz no era una onda, sino una partícula, por otros fenómenos que pasaban, que era como el fotoeléctrico. Entonces Einstein descubrió que la luz también es una partícula. ¿Por qué? Porque en uno de sus experimentos demostró que los efectos fotoeléctricos solo se podían hacer si las partículas, la luz era una partícula. Entonces aquí empezó un debate muy grande de que si la luz era una partícula o era una onda. Años más tarde se hizo un experimento muy famoso que se llama el experimento de la doble rendija. Este experimento ha quebrado los cerebros de muchos científicos y físicos. ¿Por qué? Porque si tú tienes la luz normal, ¿cierto? Y tú tienes una rendija común y corriente y la iluminas y tienes una lámina detrás de estas rendijas, verás que la luz pasa por estos dos lados, ¿cierto? Pero si lo que haces es que tienes unos detectores en la lámina de atrás, verás que la luz tiene unos pequeños punticos en esos patrones de interferencia. Me aclaro. Si no tuvieras ningunos detectores, verías como la onda se divide y se solapa entre esas dos rendijas. Pero si lo ves con un detector, que el detector en la pared, en un contador, por ejemplo, verás que tiene pequeños puntos y esto se ve como que son partículas, pero también tiene un patrón de interferencia. O sea, se comporta como una onda, pero también se comporta como una partícula. Entonces aquí empezó un gran debate de esto de onda-partícula y la gente no le agradaba nada. Así que un científico muy famoso que se llamaba Louis Broglie se preguntó a sí mismo si la luz se puede comportar como una onda y una partícula, ¿por qué las partículas las que nos componen a nosotros, por ejemplo los electrones, por qué también no se podrían comportar como ondas? Entonces él hizo este mismo experimento en electrones. Él cogió un lanzador, por decirlo así, una pistola de electrones, por decirlo de alguna manera, y las tiró contra esta lámina con la doble rendija. Y lo que vio fue fascinante, fue el inicio de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque cuando él vio, tenía el mismo patrón de interferencia que tenían los fotones, que es la luz, en el anterior experimento de la doble rendija. Él quedó fascinado con esto, así que empezó a desarrollar su teoría de la mecánica cuántica, y aquí fue los inicios de las rompecabezas para los físicos. Si te está pareciendo algo incontraintuitivo que una partícula pueda comportarse como una onda, es normal. Hasta a los físicos no les pasa esto. Por ejemplo, a muchos no les agrada esta idea y dicen que solo es un fallo o algo así por el estilo. Pero ya se ha demostrado en demasiados experimentos que esto es verdad, que las partículas se pueden comportar como una onda. Y esto es la naturalidad cuántica de las partículas. Entonces, aquí viene algo muy interesante, porque no son ondas como lo diríamos, o sea, ondas que se sobrelapan, y como dije en el anterior episodio de qué estamos hechos, que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen, pero lo que pasa aquí es una onda abstracta, no es una onda física que podemos ver, podemos tocar, podemos mirar, es una onda abstracta. ¿A qué me refiero? Es una onda de probabilidad. Una onda de probabilidad, como los dice su nombre, es la probabilidad de que el electrón pueda pasar por una o por otra. ¿Por qué? Porque una partícula clásica, por ejemplo, una partícula clásica que la demuestra, o sea, que la mira, por ejemplo, la física de Newton, por decirlo de alguna manera, esta partícula está definida por su momento y por su posición. Entonces podemos medir perfectamente en qué dirección va a llegar esa partícula, que si va a darle a preciso al blanco que queremos. Pero esto no es lo que pasa en la física cuántica. Entonces me preguntarás, entonces si esto pasa en la física cuántica, ¿por qué no solo usamos la física clásica? Pues porque los experimentos no nos permiten hacer eso, así que necesitamos obligatoriamente para poder decir lo que está pasando en el experimento, tenemos que usar la física cuántica. Así que esto es lo que pasa. Entonces, como estaba diciendo, en la física clásica las partículas pueden estar definidas por su momento y por su posición. El momento es algo, por decirlo de alguna manera, como su velocidad, pero es algo un poco más complejo, pero no iré a fondo a eso. Entonces, en la física clásica lo que pasa es que como las partículas están definidas como una onda, como les dije, tienden a que si se sabe más el momento, se sabe menos de la posición. ¿Por qué? Porque esto es una contraecuación, algo así, ya se me olvidó el nombre. Entonces lo que pasa es eso. Entonces, como las ondas, si la onda es muy larga, su periodo de oscilación es muy bajo. Entonces, pero si la onda es muy corta, su periodo de oscilación es muy, 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 es mucho, o sea, su periodo de oscilación va a ser mucho mayor. Entonces eso es lo mismo que pasa con el momento y la posición de las partículas. Si te has perdido en todo lo que he dicho, puedes devolver el podcast y obviamente poder tratar de memorizar o entender. Entonces es lo que pasa con las partículas. Entonces cuando tiramos los electrones, no sabemos precisamente en qué las dos rendijas va a pasar. Tenemos una probabilidad, una onda de probabilidad de dónde va a lanzar los electrones. Por ejemplo, si lanzamos un solo electrón, tenemos la probabilidad de que pase por una u otra y quedará fijo que va a quedar ahí, ¿cierto? Pero si lanzamos muchos electrones, se verá un patrón de interferencia como si fuera una onda. Y eso es lo interesante de la física cuántica. Porque tu cerebro en este momento estará estallando en mil pedazos con esto que te acabé de contar. Y esa es la realidad de la física cuántica. Y no, o sea, es algo muy interesante que he estado estudiando mucho tiempo y me hace flipar. Y de hecho hay muchas teorías de la física cuántica, como la teoría de campos, es que si me quedo aquí haciendo todas las teorías me quedo hablando un año. Pero un problema, física cuántica de campos, que no lo aclaré muy bien, que es que cada partícula que hay en el universo tiene asociado un campo cuántico. ¿A qué me refiero con esto? Como las partículas se les tiene una onda de probabilidad, muchas veces se están fluctuando cuánticamente. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un mundo de partículas y no la has medido, porque si la mides, si se ponen concretas sus propiedades, pero si no las estás mirando, normal, las partículas están en una probabilidad cuántica, que es algo que los físicos les molesta. Entonces, lo que pasa aquí es que los campos pueden tener fluctuaciones, y esas fluctuaciones son lo que denominamos como partículas. Eso es algo muy interesante, que yo me acuerdo que me lo leí en un libro, porque flipé. De verdad, perdón por decir flipar, pero yo no soy español, pero me gusta la palabra. Y es que en un libro me decía, las partículas son fluctuaciones cuánticas de su campo asociado. Y de verdad que yo quedé alucinado después de leerme ese libro. Y por eso me encanta tanto la física y la astronomía y la química y todo. Porque de verdad que es como se conoce el mundo. Y yo siempre digo algo, ¿qué sentido tiene tu vida si no conoces de dónde vienes? Y entonces, algo interesante. Y además, algo interesante de esto es que con la física cuántica se podría explicar muchos fenómenos. Y lo de física cuántica de campos, por ejemplo, las interacciones. Los campos están acoplados o están pegados, por decirlo de alguna manera, con muelles, por decirlo. Los muelles hacen que las partículas puedan interactuar. Entonces, entre cada campo hay un campo de interacción. Los campos de interacciones, recuerden que son los bosones. Los bosones son las partículas y los campos de interacciones, como la interacción débil fuerte, electromagnética, y se cree, todavía no está concreto, que el gravitón, que es la partícula de la gravedad, pero no se ha comprobado. Entonces lo que pasa es que, digamos, si hay un decaimiento de una partícula, por ejemplo, en un protón a un neutrón, electrón y a un neutrino. Lo que pasa es que la masa del neutrón pasa por el campo del electrón y pasa por el campo de los W, que es la interacción débil, y toda la masa del electrón pasa al W. Y lo que él hace es que la carga, como los electrones son neutros, pues neutros, lo que pasa es que pasa una carga positiva, y esa carga positiva genera un protón, una carga positiva genera un protón, y después la masa restante, porque un neutrón es mucho más masivo, pues no mucho, algo más masivo que un protón, entonces la masa restante tiene que ir a algún lado, porque si no se viola el principio de conservación de energía. Entonces esa masa restante pasa a través del campo de W al campo del electrón, y el electrón se forma, y la otra, un poquito, porque un neutrino es una masa casi indetectable, porque es muy poco masiva, es casi un fantasma. A los físicos les gusta llamar la partícula fantasma, porque casi ni se detecta. Entonces esa masa restante se lleva al neutrino, y así no se viola el principio de conservación de energía. Entonces así trabajan los campos cuánticos. También algo interesante es que la teoría también formula que se puede romper. Yo sé que dije que esto no se puede romper, pero por un breve tiempo, por un tiempo casi medible, porque es un tiempo, casi le dicen el tiempo de Planck, que es que el principio de conservación de energía se puede violar. ¿Por qué? Porque esas fluctuaciones cuánticas pueden hacer que se viole, pero por muy poco tiempo, entonces desaparecen las partículas y se vuelve a decir que el principio no se viola, pero sí se puede violar por un tiempo tan breve que ni el universo se da cuenta. Y te estarás preguntando en este momento, ¿y por qué estoy cubriendo tantas cosas de física cuántica en un episodio que normalmente dura 16 minutos? Porque este episodio no va a durar 16 minutos, va a durar un poco más, estoy seguro. Estoy muy seguro, de hecho. Sí, muy seguro. Bueno, ahora vamos a otro tema que toqué hace en este mismo episodio, pero no lo dije, que es el momento y la posición son variables. ¿Por qué? Este principio se llama principio de indeterminación o principio de Heisenberg. Este genio descubrió que como las partículas se pueden comportar como ondas, también tienen que tener esta misma propiedad. Entonces se llama esto, como lo dije, una antiecuación, algo así. Entonces esta ecuación es muy chévere porque es que si se sabe muy bien su momento, su momento, que es más o menos su velocidad, si se sabe perfectamente cuál es su momento, se desconoce completamente cuál es su posición. Así que podría decir, se está moviendo a 50.000 kilómetros por hora, es un ejemplo. Pero no sabes dónde está la partícula, así que tampoco no te sirve concretamente esto. Pero si sabes muy bien su posición en el eje X, Y, Z, no sabes nada de su velocidad, o sea, su momento. O sea, conoces su posición, pero su momento. Porque digamos, si conoces dónde está, pero se está moviendo a 50.000 kilómetros por hora, hace mucho que se movió. Así que también nos fregamos, por decirlo algo. Entonces, eso es algo muy interesante, y por eso a los físicos no les gusta mucho la física cuántica, la mecánica cuántica. Y eso es algo interesante. Algo que ya no puedo decir más porque ya no puedo. Bueno, diciendo lo otro que se me olvidó especificar en el episodio anterior, es algo que se llama, que es de los fermiones y de los bosones. Así que agárrate duro porque te va a doler. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado, que si no lo han escuchado les recomiendo que lo escuchen, dije que como la luz está hecha de partículas se puede solapar y por eso vemos las paredes de nuestra habitación sin que salga la luz sobre él? Es que sin que la luz se choque como lo haría un material que no se choque. Eso es algo interesante. Porque dije que esto eran ondas, pero también dije que la materia era ondas de probabilidad. Entonces lo que pasa aquí realmente es lo que está pasando aquí, lo que nos demuestra qué es esto material y por qué no se sobrelapa, realmente es el principio de exclusión de Pauli. ¿Por qué? El material, los fermiones, que son lo que nos constituye a nosotros, las partículas no pueden estar en el mismo en la misma posición, en el mismo estado cuántico. ¿A qué me refiero? Las partículas, como los electrones, no pueden estar muy pegados a ellos si tienen las mismas propiedades: energía, carga eléctrica, spin, todo. Si tienen lo mismo, no pueden estar pegadas de ellas, no pueden. Y por eso los electrones tienen diferentes orbitales. Pero aquí viene la cosa interesante: los bosones son una cosa muy diferente. Ellos sí pueden estar en el mismo estado cuántico y en la misma posición. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son bosones y el spin se los permite, punto. O sea, no tengo nada más que decir, es eso. Porque son bosones y si los bosones cumplieran el principio de exclusión de Pauli, no podríamos ver las paredes. Además, el mundo sería muy diferente, sería completamente diferente. Y no lo podríamos ni reconocer de que es nuestro mundo. Así que eso es otra cosa interesante que no aclaré bien del principio de exclusión de Pauli, de por qué podemos ver las paredes. O sea, también tiene que ver con ondas, pero también mucho con este principio. Así que me falta otra cosa, que los fermiones, o sea, la luz, otra cosa que les permite hacer esta maniobra evasiva de que pueden, que podamos ver las paredes, es que las partículas de la luz, la luz no tiene carga eléctrica. No tienen carga eléctrica, o sea, no, tampoco tiene una repulsión de carga eléctrica, así que esto también le permite estar más juntos. Y además, esto es algo también interesante. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Espero que lo hayas disfrutado, entendido y gozado y escuchado todo. Si no has escuchado mis anteriores episodios, te recomiendo que lo escuches, así puedes disfrutar más y puedes entender. Si tienes alguna duda, sugerencia, pregunta, me puedes escribir a mi correo electrónico o puedes encontrarme por Instagram como Tu Ciencia, Mi Ciencia. Y así que dale duro al coco, que tú algún día podrías hacer grandes cosas en tu vida. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Así que escucha, disfruta y comparte. Nos vemos.